de la carta a los Efesios, capítulo segundo, versículo 14. Porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios. Queridos hermanos, San Pablo nos dice aquí en este parrafito de la carta de los Efesios que solo es posible la paz entre los hombres por Jesús. ¿Por qué razón? Pues porque nosotros nos dividimos con toda facilidad. Y nos gusta dividirnos. Y en la división parece que encontramos más personalidad, cuando en realidad la división lo único que hace es empequeñecernos, ¿sí? Y, no sé, aminorarnos en todos los sentidos. Pero es así el hombre disgregante, disgregador. Yo soy yo y quiero ser yo. Y como decía Unamuno, yo he fundado un partido, al cual un partido político, al cual pertenezco yo solo. Y si alguno se da de alta en él, yo me doy de baja. O sea que somos un poco así. El hombre nace por el pecado original, nacimos solitarios y egoístas, y sin darnos cuenta, evidentemente, eso es naturaleza, eso es transmisión, y naturaleza herida, naturaleza en pecado. Y cuando se trata de comunidades, pues lo mismo, una comunidad enfrente de otra comunidad, una nación enfrente de otra nación, un pueblo enfrente de otro pueblo. Toda la historia del hombre está sembrada de guerras de todo tipo, de conquistas, de guerra. Hay un clamor universal por ser de otra forma, pero imposible que nosotros seamos de otra forma, porque parece que estamos, troquelados para la división y para la guerra y para todas estas cosas. Hoy mismo lo vemos en todos los periódicos de la mañana y en los de la tarde. Vemos las guerras que hay continuamente, y hoy mismo, en este día, en muchos sitios hay guerra. Y la paz es imposible sin Jesucristo. La paz religiosa, aquí San Pablo está dentro de su tradición y dentro de su cultura. Y en su tradición y en su cultura se entienden estos párrafos. Nos dice, Él, Cristo, de los dos pueblos ha hecho uno solo. Nosotros decimos, pero dos pueblos, ¿qué quiere decir dos pueblos? ¿Quiénes son esos dos pueblos? Pues San Pablo dice que un pueblo, que es el pueblo judío, que es un pueblo muy especial, un pueblo elegido, ciertamente, eso no se puede negar, pero que traicionó la elección. ¿Por qué? Pues porque nacionalizó a Dios. Quizás sea esa la palabra mejor de todas. Nacionalizó a Dios, el templo, la ley, los profetas, se apropió de los dones de Dios. Y al apropiarse de los dones de Dios y hacerlos particulares, nacionales, pues sencillamente eliminó la obra de Dios. eliminó la acción de Dios. Vino Jesucristo y no le recibieron, porque ya no estaban capacitados para conocer a Dios por su nacionalismo y por su endurecimiento de corazón. Pues bien, Jesús ha salvado a los judíos, a los que se han dejado conducir por él, pero ha salvado a los judíos liberándoles de esa estrechez, de esa apropiación de los dones de Dios, de ese nacionalismo. Y entonces caben ya, juntamente con los judíos, caben los otros, caben los paganos. Y si caben los paganos, de los dos pueblos ha hecho uno solo, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que los judíos nunca entendieron es que Dios es el Dios de todos los pueblos. Y les costó mucho, muchísimo. Aún a los apóstoles, después de haber recibido, después de haber experimentado la resurrección de Jesucristo, después de haberle visto, después de haber recibido Pentecostés, todavía seguían con el corazón judío. Y de hecho, en el capítulo 10, me parece que es de los Hechos de los Apóstoles, cuando va Pedro a casa de Cornelio, el centurión romano, pues la primera invitación que le hizo el Señor para que fuera, dice: nunca, Señor, yo nunca he pisado la casa de un pagano. O sea, estaba todavía en el judaísmo. Después de Pentecostés, estaba todavía en el judaísmo y en las prácticas judías. Yo nunca. Fue cuando tuvo aquella famosa visión de la sábana que o del telón que bajaba desde el cielo lleno de animales. Y entonces una voz le dijo: coge y mata y come. Y claro, vio toda clase de animales, habría cerdos también. Dijo: no, Señor, yo de ninguna forma. Yo, un animal impuro. Y entonces la voz le respondió: no llames tú impuro a lo que Dios hace puro. ¿Qué quería decir esto? Dice: déjate de impurezas vuestras, impuestas por los hombres. Dios todo lo que ha creado, lo ha creado bueno, como nos decía esta mañana el libro de la sabiduría tan bonito en la lectura de Maitines. Todo lo que ha creado Dios es bueno y no odia nada de lo que ha hecho. Si hubiera odiado algo, no lo hubiera creado, no lo hubiera hecho. El animal más feo que te puedas imaginar, el más horrible, el que te produce asco, Dios lo ha hecho. No lo odia, lo quiere, si no, no lo hubiera hecho. Y por eso las impurezas y todas estas cosas, pues son cosas nuestras, cosas de los hombres. Yo una vez que pasé por la India, pues me daba a mí como maldad de corazón. Digo, pero ¿y a esta gente por qué la vamos a ayudar? ¿Y por qué tenemos que dar nuestro dinero en el día del domuno o eso para ayudar a esta gente? Estábamos por las calles y por allí paseándose las vacas tan tranquilas, paseándose y comiendo la hierba que había en las cunetas y otros animales sagrados que hay allí. Digo, chico, en mi pueblo la gente ha vivido de las vacas y no ha necesitado pedir a nadie, pero como es vaca sagrada, como es sagrado. Y lo mismo le sucede a los moros y lo mismo le sucede a los turcos y a los judíos con el cerdo y con otras cosas. O sea, ahí hay un capital divino, iba a decir, que el Señor nos lo ha puesto, y nosotros por nuestras costumbres. La primera vez que fui a Turquía, nada más montar en el avión, en aquella época todavía te daban de comer en los aviones, te ponen, digamos, como una ¿cómo se diría eso? Es como un ordenador así de grande, donde está la comida, una bandeja cerrada, y en la parte de fuera un cerdo fotografiado, dibujado, y una tachadura en forma de aspa de cruz en rojo, diciendo, no se desde este momento hasta que salga de Turquía, no probará usted el cerdo y además está radicalmente prohibido. Y se queda uno diciendo, bueno, pero esta gente, a mí me parecen bien sus tradiciones, pero muchas veces son tradiciones a costas de los demás, son pobres por su religión. Son pobres porque su religión les prohíbe miles de cosas, porque se hacen una religión estrecha, a su medida, porque no tienen capacidad de producir precisamente por la cantidad de cortapisas que se ponen ellos a sí mismos. Pues que se cambien de religión de una vez, o que cambien de una vez y entiendan lo que nos dice el libro de la sabiduría, que Dios no odia nada de todo lo que ha hecho. Si no, no lo hubiera hecho. Yo siempre pensaba en los sapos, que me dan mucho asco. ¿Pero es posible que Dios haya creado los sapos? Pues el sapo lo ha creado Dios. Dios lo ama, no será tan horrible. Me parecerá a mí, pero es un poco no sé cómo. Pero ya son costumbres nuestras, es pura cultura nuestra, pero la culpa la tenemos nosotros de tener estas culturas. Ni la tiene el sapo ni la tiene Dios, somos nosotros, sencillamente. Entonces, pues, el judío no quería pisar nunca la casa de un extranjero, porque en esa nacionalización que habían hecho de su religión, sacralizaron sus casas y lo suyo de tal forma que simplemente estar con un extranjero ya les impurificaba. Los romanos les impurificaban, por eso tenían tanta rabia los romanos, no solamente porque les oprimían y les habían conquistado, es que había más, es que había una dimensión religiosa también que es gravísima, durísima, porque es sacral, lo ha sacralizado, y como lo ha sacralizado, pues estas sacralizaciones de los hombres son tremendas. Sacralizamos todo, hacemos decir a Dios lo que a nosotros nos da la gana. Cuando yo entré en los frailes, ya no. Pero unos años antes, pues el hábito de los dominicos estaba sacralizado, completamente sacralizado. O sea, no te podías quitar el hábito nunca. Incluso ni para juzgar al fútbol. ¿Pero sabéis lo que pasó? Que la economía pudo con la sacralización. Porque jugaban los chavalotes, los estudiantes, los seminaristas mayores de los dominicos, al fútbol con hábito, y rompían hábitos que no podéis imaginar. Y entonces el convento tenía que hacer hábitos y pagar mucho dinero. Y ya llegó un prior que dijo, no, sin hábito. Ya lo desacralizó. Desde ese momento ya no era pecado, jugar al fútbol sin hábito. ¿Veis cómo nos inventamos las religiones? ¿Veis cómo nos inventamos prácticas? ¿Veis cómo sacralizamos cosas para que los súbditos estén bien sujetos? La sacralización es una forma de miedo. Es una forma de control. De controlar a la gente, de controlar. Esto es sagrado, esto no se hace, esto es. Y ahí entra todo, desde las vacas de los indios hasta entran sacralizaciones de ese tipo, pero que no tiene nada que ver con Dios, con ningún Dios, pero mucho menos con el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo todo, que es el creador de todas las cosas. ¿Por qué en estos países de Occidente es donde más se ha desarrollado la técnica y la ciencia entre todos los países del mundo? Pues por una sencilla razón, porque no hay un Dios de prohibición, sencillamente, porque hay una libertad. Dios no te quita la posibilidad de investigar, la posibilidad de... Cuando los americanos pusieron el pie en la luna, pues hubo un problema. ¿Por qué? Porque la bandera de los moros es la media luna, y estaba sacralizada la luna, y pisarla se han tenido que acostumbrar, claro, porque qué remedio, pero también sacralizar la luna, pues, en fin, pero los judíos eran así también. Así era San Pedro, y el día que entró en la casa de Cornelio, pues fue porque el Señor le tuvo que decir: no llames tú impuro a lo que yo llamo puro. Entra en casa de Cornelio y se encontró con una casa de gente muy sencilla, un centurión romano, es decir, un jefe del ejército romano con sus hijas, tenía 4 hijas, me parece, y tenía pues servidores allí. ¿Y qué sucedió? Pues que San Pedro se puso a predicar a Jesucristo. Y estaba hablando San Pedro y cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Y se quedaron extrañados los judíos. Anda, reciben el Espíritu Santo igual que nosotros. Y no solamente recibieron el Espíritu Santo, sino los signos. Por ejemplo, el signo de las lenguas. Y se pusieron a hablar en lenguas. Y se quedaron súper extrañados. Luego, Dios no hace acepción de personas. Y Dios no hace distinción de naciones, ni de razas, ni de lenguas, ni de colores. A todos los que le obedecen, Dios auxilia, Dios les ayuda, y Dios está en medio de ellos. San Pablo, que era uno de los más cerriles que hubo de todos, uno de los más, digamos, pues, integristas radicales del judaísmo, que persiguió incluso la iglesia, pues por la acción del Espíritu puede escribir estas cartas. De los dos pueblos ya uno solo. Ya no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ni blanco, ni negro, ni azul, porque todos somos uno en Cristo Jesús, una criatura nueva. Pero todos, absolutamente todos, son hijos de Dios y somos hijos de Dios. Esta es la paz. La paz empieza por el convencimiento de que yo no soy más que tú, haya nacido donde haya nacido. Yo no soy más que tú. Como dicen los bilbaínos, figúrate tú lo humilde que fue Jesucristo, que pudiendo haber nacido en Bilbao, nació en Belén. Fíjate qué humilde. Bueno, pues eso, pues en Belén, en el sitio más pequeño de todos, porque si no, pues se nos atraganta la madre. En el sitio más pequeño de todos, porque ahí nos encontramos todos, en la pequeñez y en la pobreza, no en, digamos, la bombolla de nuestra raza, de nuestra forma de entender, de nuestra forma de ser, de nuestra, etcétera. Ahí se encuentra la paz. Una paz que es un don, pero un don, como hemos dicho estos días, que pasa por nuestra carne y que se tiene que ir haciendo en nuestra historia y en nuestra vida. Si leéis las constituciones de los dominicos, por ejemplo, después de la constitución fundamental, donde define lo que es esta orden, que nuestro carisma y hemos sido fundados para la predicación de la palabra de Dios, etcétera, con medios necesarios como el estudio, etcétera, estas cosas. Pues el siguiente apartado, primer apartado, porque la constitución fundamental es como un prólogo. El primer apartado se titula De la vida en común. Y el primer párrafo de todos, pues empieza diciendo que hemos entrado los frailes en el convento para ir con la fuerza del Espíritu reconciliándonos, para llegar al conocimiento perfecto de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Pero claro, cuando un chaval joven lee esto y dice: ah, pero yo entré aquí para reconciliarme, si yo no estoy enfadado con ninguno de estos, ¿Por qué me voy a reconciliar? Pero claro, es una reconciliación más profunda. La reconciliación es una reconciliación desde el mismísimo pecado original, desde la naturaleza herida y destruida por el pecado, que nos hace egoístas a todos. Y por eso, para descubrir a Jesucristo y descubrir la paz que Él nos da, pero así todo hay que descubrir la paz que nosotros experimentamos, aunque esta paz nos venga de Él, pero ahí le descubrimos a Él, en el ejercicio de la reconciliación de los unos para con los otros. Es decir, esta paz no es un don, es un don gratuito, pero no es un don barato. Es un don que pasa por nuestra carne, que pasa por nuestra comunidad, que pasa por nuestros defectos, que pasa por nuestras irreconciliaciones, que pasa por nuestras guerras, que pasa por nuestros egoísmos, por ser lo que somos, por los complejos, por las tendencias separatistas que tenemos de unos y de otros, por hacer yo mi vida, por ser quien soy, porque a mí nadie me dice nada, porque yo soy autónomo, porque me guía mi propia ley. Es decir, la paz viene de Jesucristo, y descubrimos a Jesucristo en el ejercicio de la reconciliación. ¿Pero soy yo el que me reconcilio contigo? No, es don, es gracia. Y el perdón es don y gracia también. Pero al pasar por mi carne y por tu historia, resulta que nos encontramos tú y yo con nuestros defectos. Y entonces el Señor tiene que hacer ahí un ejercicio de reconciliación, su gracia. Pero la tienes que asumir, la tienes que aceptar, porque aunque la haga la gracia, pues es en tu carne donde la hace, es en tu historia donde la hace. Para poder vivir en un convento 50 años, pues tienes que hacer muchos ejercicios de reconciliación, y muchas veces tienes que soportar montones de cosas. Para que un matrimonio llegue a celebrar las bodas de oro, 50 años, pues tiene que hacer muchos ejercicios de reconciliación también. ¿Por qué? Pues porque la convivencia no es nada fácil en ningún sitio. Porque somos lo que somos, y con nuestros defectos y con nuestras pequeñeces y con nuestras cosas. Y para llegar a la paz en el matrimonio también, tenemos que considerarla como una paz don, como algo que nos viene de Jesucristo, pero pasada por nuestra carne, por tus defectos, por mis defectos y por todo aquello que necesitamos para seguir conviviendo, porque si no te enfadas, porque si no te esto, y porque si no pronto empiezas a decir, pues yo me separo, por incompatibilidad de caracteres, vale, sí, por incompatibilidad de caracteres, sí, pero también por falta de fe, también por falta de una acción y entrega y compromiso y acogida de Jesucristo y del Espíritu de Jesucristo en medio de nosotros. Estas cosas, como dice Jesucristo, el que pueda con ellas, que pueda. El que pueda entender, que entienda. En una palabra, porque como es don, solamente lo puede entender el que lo entienda. Pero esta es una regla de vida espiritual muy importante. Todo es gracia, pero todo pasa por mi carne. Todo pasa por nuestra. Dios no nos ahorra nada. Vivimos la vida humana a tope, los cristianos también, aunque conducidos por la gracia, es decir, fortalecidos por la gracia, fortalecidos por la fe. Y esto lo vas descubriendo en ese ejercicio de reconciliación. Cuando cumples 50 años de matrimonio o cumples 50 años de sacerdote, y si miras hacia atrás, en un momento dado, si tienes un poco fe, te das cuenta, Señor, cuánto has trabajado con nosotros, cuánto has actuado con nosotros. Porque si no hubiera sido tú, pues vete tú a saber. Porque no solamente existen los matrimonios que se separan, existen los matrimonios que no se separan nunca, pero están muy heridos. Y hay heridas, y después de 30 años te recuerdan, y aquel día me dijiste, pero bueno, ¿cómo me recuerdas eso? Pero si fue hace 35 años. Sí, pero no se me ha olvidado. Las heridas de la convivencia, las heridas de las situaciones en las que nos vemos cada uno de nosotros. Pues bien, Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad. ¿Pero fundada en qué? Pues fundada en que unos se habían parapetado detrás de sus normas y de sus nacionalizaciones y de sus creencias, porque el judío jamás pensó que el pagano podía ser amado por Dios. Era un pueblo de cólera, un pueblo desechado, no un pueblo elegido. Y los otros pues se parapetaban sencillamente en no hacer ningún caso de nada y vivir desde sus dioses. Entonces Él nos ha hecho hombres nuevos, haciendo la paz y reconciliando a ambos con Dios en un solo cuerpo, por medio de la cruz. Es en la cruz de Jesucristo. Esta cruz de Jesucristo es poderosa para reconciliar a los que se crucifican, a los que nos crucificamos los unos a los otros, a los que no tenemos amistad suficiente. Figuraos dónde están las antiguas leyes, incluso del Antiguo Testamento. Dice aquí, no sé dónde lo he leído, dice aquí, anulando los mandamientos con sus preceptos, incluso anulando los mandamientos con sus preceptos. Es decir, porque todos nos damos leyes, todos nos damos mandamientos, incluso los mandamientos del Antiguo Testamento. Mandamientos del Antiguo Testamento tienen que ser pasados por Jesucristo, porque todo el Antiguo Testamento tiene que ser pasado por Jesucristo, porque el Antiguo Testamento es muy primitivo y tiene un concepto de Dios muy primitivo, que no es ningún problema, porque Dios hace poco a poco las cosas y va haciendo que los hombres vayan entendiendo en una historia de salvación, porque si no es en historia de salvación no entendemos. Por eso en el Antiguo Testamento hay mucho disparate, hay muchas cosas, que hay personas que dicen, es que la Biblia dice, mira, la Biblia no dice nada fuera de Jesucristo, porque todo hay que interpretarlo desde Jesucristo, todo hay que pasarlo desde Jesucristo, si no, pues sencillamente no se entienden las cosas. Jesucristo es, y por su cruz, el que ha puesto en la plenitud de los tiempos la imagen de Dios en alto, donde debe estar. Dios es un Dios de perdón, es un Dios de misericordia, no es el Dios de los ejércitos, que es otra imagen que en aquel momento pues podía tener algún valor, pero hoy día tiene muy poco valor. Señor Dios de los ejércitos, Dios mío, si ahora es que ya casi no hay ejércitos y se tiende a que no los haya. Entonces el Señor Dios de los ejércitos, pues a nosotros nos dice bien poco, pero bueno, está en la Biblia y podemos entender el sentido que pueden tener. Por eso, hermanos, pues demos gracias a Jesucristo por este ejercicio de reconciliación, por esta paz que pone entre unos y otros, porque no hay entre nosotros fácilmente la paz. Y muchas veces nosotros pensamos en España, es que en España, claro, estamos divididos, hay grupos, hay separatismos, pero todo el mundo es igual. En todas partes es igual. España no es peor que otra nación, ni muchísimo menos, es mejor que la mayoría. O sea que no somos, pero claro, los complejos que tiene todo el mundo. Yo cuando fui a estudiar a Alemania de jovencito, bueno, no tan joven, porque ya era sacerdote. Bueno, fui antes, pero 10 años después fui, me morí de hambre un verano en un sitio, iba a comer solo a mediodía a la mensa de la Universidad de Münster, y al fin con otro compañero pues fui buscando, nos presentamos como hijos de la iglesia de los pobres, buscando a alguien que me recogieran a mí, porque el otro tenía sitio, y al final una señora de un pueblo que se llama Gelsenkirchen, pueblo grande, pero a 70 kilómetros de donde estaba, y dice, sí, sí, yo acostumbro a tener alguna persona, ya tengo un negrito de la República Dominicana, y si este sacerdote quiere venir durante el mes de agosto, yo le recibo, y fui allí. Y bueno, pues era una muy católica, viuda, su marido había muerto durante la guerra, con un hijo solo, pero que andaba fuera de concierto, ya mayor, solo duró un año la amistad porque se me murió al año siguiente. Y tenía un coche, y tenía una, ¿cómo se dice?, una fábrica de campanas y relojes de esos de iglesias, relojes grandes y tipo, cosas de ese tipo. Y al lado había otra fábrica exactamente igual de otros señores, y eran muy amigos. Ahí sí que, pero eran muy católicos los dos, muy católicos. Y ella pues no se atrevía a conducir, tenía el coche parado. Y me dijo a mí, dice, oye, si pudiéramos ir, si me pudieras llevar a un monasterio, se llama María Laj, donde se da culto a una virgen. Digo, pues venga, pues vamos al monasterio. Una tarde, no estaba muy lejos, estaría a 80 kilómetros. Una tarde salimos y al poco tiempo nos encontramos con un accidente. Y nos paramos, claro. Encontramos con un accidente y yo me acuerdo que aquellos alemanes estaban por la carretera andando porque había uno medio muerto. Y decían, 5 minutos y no ha llegado todavía la policía. Armes Deutschland, pobre Alemania, así nos van las cosas a nosotros. Y yo por dentro, estoy hablando del año 62 o 63, y yo decía, bueno, en España la policía en aquella época tardaba 2 horas y no pasaba nada. Y estos 5 minutos, pobre Alemania, pero lo decían con un sentimiento de que Alemania es el último país del mundo. Tío, todos somos iguales, ¿eh? Todos somos iguales en complejos y en esto. Esto solo sucede en Alemania. Solo sucede en Alemania. Y yo, si podía, decía, pero hombre, no, pero no digas tonterías, hombre, solo sucede en Alemania. Nada, a los 10 minutos ya estaba allí la policía. Pero 10 minutos, qué cosa más horrible. Somos así. En todas las naciones esto es así porque, bueno, pues nuestros complejos, nuestros rollos, nuestra... solamente Jesucristo plenifica, solamente la fe en Jesucristo nos da plenitud. Lo demás todos son disgregaciones, todos son complejos, todos son problemas, todos son, pues, no sé, envidias, todos son celos, todos son tantas cosas como hay en medio de nosotros, que son pecado, que vienen del pecado y que no nos unen. Solamente podemos ser unidos por esa paz y esa gracia y esa entrega de las cosas al Señor, de esa entrega de las cosas a Jesucristo, que es el que verdaderamente nos reconcilia y es el que verdaderamente nos da la paz. ¿Dónde puede haber una paz si no es así? Los defectos de tu mujer te matarían, los defectos de la priora, los defectos de la maestra de novicios, los defectos de cualquiera, del jefe de la oficina, los defectos de cualquiera que mande sobre ti, te matan, porque matan muchísimas veces, y son insoportables. Entonces solamente con una predicación fuerte, con un querigma fuerte, con una esperanza fuerte, somos capaces de poner por encima de nosotros mismos, la paz de Jesucristo. Pero no solamente en referencia con los demás, sino en referencia con uno mismo, conmigo mismo. Yo soy un hombre de paz y tengo paz en mi conciencia gracias a eso. Gracias a la fe. Y gracias a que le puedo entregar los problemas a Jesucristo y decir, bueno, así es, pues así es. Y entonces me viene la paz del Señor. Y me viene la paz del Señor porque le entrego mi problema, le entrego mi cáncer, le entrego mi enfermedad, le entrego mis cosas. Y digo, Señor, en tus manos, lo que sea sonará, pero es tuyo. Y siempre será tuyo y yo estaré bajo tu protección aún en el último suspiro de mi vida. Y entonces te viene te viene una paz que es una paz don, que es una gracia de paz y que verdaderamente pues serena, serena el corazón, serena el alma, y vaya que si sostiene la fe, sobre todo cuando se vive a ciertos niveles, vaya que si sostiene y te da mucha fuerza para todo y te da mucha alegría para todo y te da pues el poder hacer cosas por Dios y por los demás, porque si no nos quedamos siempre muy a medias. Yo muchas veces cuando salgo a predicar por ahí, sobre todo ahora que ya me canso, porque ya soy mayor y porque, bueno, pues los líos que tiene uno, pues Señor, te lo entrego, con lo bien que estaría yo en casa, con lo bien que estaría los domingos por la tarde viendo mi partidito de fútbol y el sábado y esto en mi habitación que es tan mona. No es que sea muy mona, pero es la mía. Y en mi cosita, con mi comidita, con mi rollito, con el cura de misa y olla y el esto. ¿De quién me manda a andar a mí? Que además yo siempre ando de picos pardos y además todo el mundo, desde el médico hasta el último, me dice, pero para un poco, pero estate un poco quieto. Pero no ves que te vas a hacer daño, que te vas a desgastar, que no es bueno que hagas eso. Y bueno, pues yo trato de obedecer, no creáis que soy tan burro que no trato de obedecer, pero bueno, el Señor me envuelve, porque al fin y al cabo yo creo que es el Señor, pero también me da fuerzas, porque miren ustedes, yo acabo de terminar antes de venir aquí la predicación de la Asamblea Nacional delante de 1000 personas, que ya simplemente eso te enerva, tener que hablar de la forma que hablo yo delante de tantas personas, y además de la predicación, las misas, y además 1000 cosas de las personas, y terminé yo cansado. Pues yo qué sé, si es que yo ya no sé ni lo que es el cansancio. ¿Estoy yo más cansado hoy que el lunes cuando vine? No tengo ni idea. Cuando me marche mañana, ¿me marcharé cansado? Pues yo no lo sé. Ya es que no sé ni lo que es cansado o no cansado. No lo sé. Me marcho bien, me marcho contento, me marcho interiorizado, me marcho pensando, pero si el Señor me da fuerzas, pues yo tengo las fuerzas. Yo tengo fuerzas de arriba, entonces ¿por qué me dicen a mí que yo no tengo que predicar, que yo no tengo que salir? Cuando el Señor lo quiera, ya no saldré más. Pues tendré un problema, pues tendré una enfermedad, porque ya no me podré mover, pero ¿cómo voy a desaprovechar yo esta paz que me da el Señor? Porque me la da. ¿Cómo voy a desaprovechar yo esta paz para salir fuera? ¿Dónde? Ahora, durante estos meses próximos, bueno, todavía tengo que ir a varios sitios, tengo que ir a Lanzarote y a varios sitios, pero bueno, procuraré estar un poquito más en casa. Estos meses de invierno, porque se pasa mucho frío por ahí, en las predicaciones se pasa mucho frío, los viejos pasamos mucho frío. Y yo no puedo desaprovechar eso. Yo no puedo desaprovechar esa paz que nos da o que me da a mí el Señor. Porque si yo no viviera de eso, evidentemente yo no salía. ¿Por qué? Porque se está mucho mejor en casa. Pues está mucho mejor en casa, a mi edad, y con mis amigos, y con mis amigas, y con mis cosas, y con mis esto. Está mucho mejor en casa, pero yo no estaría mucho mejor, yo estoy mejor así. Y creo que mi vida espiritual pasa por eso, y mi vida dominicana de dominico pasa por ahí, y no me agría el carácter para nada, todo lo contrario. ¿Y de dónde me viene a mí eso? ¿De dónde me viene a mí eso? Pues de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Que claro, lo tienes que ir experimentando para darte cuenta, pero si es que el Señor está conmigo. El Señor está conmigo. Porque si no, yo estaría mucho más cansado, porque yo cuando veo gente que no hace nada y por la tarde está cansadísimo. Digo, a mí no me pasa eso. A mí no me pasa eso, hombre. Hay muchos días que tengo muchas ganas de ir a la cama, pero cansadísimo, y cansadísimo es en el interior. Cuando estás mucho tiempo predicando seguido, mucho, mucho, yo noto que hay sobredosis. Tengo sobredosis. Sobredosis espiritual. Incluso paso algunas veces, algunos días, ni digo misa ni nada. ¿Por qué? Pues porque es como indigestión. Indigestión espiritual. Yo tengo algo de eso. Pero a los 3 días ya se te pasó. A los 3 días ya se te pasó y ya estás otra vez. Bueno, 3 días. En los 3 días digo que no digo misa y a lo mejor digo 3. Pero no tengo ganas de decirlas. Después se te pasa esa sobredosis, que algunas veces la noto y que sí, que me cuesta. Me cuesta, la cabeza le cuesta. Pero ahí está siempre Jesucristo debajo. Yo no sé cómo, pero la paz siempre, siempre domina. Siempre domina. En el cristianismo, en un cristianismo un poco serio, la paz siempre es más honda que es más honda que la pena, es más honda que el cansancio, es más hondo que otros de esos sentimientos que te pueden acosar. Siempre es más honda la paz, porque en el fondo digo, pero ¿a mí quién me descansa? Si yo creo que lo que me descansa de verdad es la paz interior. ¿No tendrá que ver el cansancio con la falta de paz interior? Y no con la actividad. Porque muchas veces creemos que nos movemos mucho y es que estoy... Hombre, si te pegas 40 kilómetros andando, si te cansas. Pero es otro cansancio, no estoy hablando de ese. Pero yo creo que el cansancio, que llamamos cansancio de ciertas cosas, el cansancio de comunidad, el cansancio de vivir, el cansancio de predicar, el cansancio de rezar, el cansancio de... tiene mucho más que ver con la falta de paz interior que con la actividad que hayamos desplegado. Y por eso, si hay paz interior en tu corazón, en lo más profundo, y Cristo es el que nos da la paz, si hay paz interior, pues tú te das cuenta de que no te cansas tanto. De que no te cansas tanto. Es decir, de que hay una fuente de descanso dentro de ti. Brota un chorrito. Brota como un grifo de paz en el interior de tu corazón y sigues adelante. Y sigues adelante y sigues bien, como lleno, como alimentado, como... Después, si te duele un poco la cabeza, pues bueno, te tomas un miolastán por la noche, o te tomas un relajante o alguna cosa de estas. Y si no, pues no te tomas nada. Pero la paz de Cristo interior es el antídoto mejor que puede haber contra toda clase de neurotismos, de problemas y de cansancios, sobre todo de cansancios, porque serena el alma. No hay píldora mejor que esa paz interior que nos viene del Señor. San Pablo define esa paz diciendo la paz que el mundo no conoce, la paz que el mundo no entiende. ¿A qué se refiere con que el mundo no entiende? Se refiere a que sin el Señor no existe esa paz. El mundo busca otro tipo de paz, otro tipo de descanso. Es que tengo que descansar. Y para descansar se va a ver la televisión. Y puede haber, digamos, como una diversión, como un salir de ti mismo dentro de la televisión. Pero como verdaderamente no tengas paz interior, al final la televisión y las noticias y todo eso te pone peor. Te pone peor porque te llena de imágenes y te llena de cosas. Mi madre en los últimos años de su vida ya nunca vio la televisión. Y yo decía, pero mamá, como no iba a la habitación, o iba muy poco, porque, pero mamá, ¿por qué no vas a ver la televisión? Porque tal. Yo quería que fuera, porque estuviera allí. No, que no puedo, que me hace mucho daño. Me hace mucho daño. Al final averigüé que a mi madre había cosas que le hacían daño, otras no. Sobre todo lo que más daño le hacía, lo que más, es cuando salía la noticia de algún niño maltratado. Algún niño maltratado o algún niño con hambre en algún lugar del mundo la destrozaba. A mi madre la destrozaba. No podía con eso. Y por esa razón dejó de ver la televisión. Por ese tipo de noticias y esta cosa, no, porque a mí me hace muchísimo daño. Pues eso, esa paz interior del corazón, pues es verdaderamente un tesoro. Cuando se va a confesar mucha gente y tú le dices, mira, a ti lo que te falta es paz interior. Y la gente dice, sí, padre, sí, eso es lo que me falta. Paz dentro, integración conmigo mismo dentro, aceptación de mí mismo. O sea, algo, pero ¿cómo se consigue eso? ¿Cómo puedo yo conseguir? El psicólogo y el psiquiatra lo único que tiende es a esa aceptación, a esa integración de ti mismo en lo más profundo de tu ser. Y los psicólogos, psiquiatras suelen saber mucho, muy bien de estos, muy, mucho de esto, porque las facultades de psicología y de psiquiatría están llenas de chalaos. Todos los que estudian psicología y eso que están mal. Es decir, que sufren mucho de traumas y entonces van a estudiar precisamente por su propio problema. Suelen tener. ¿Dónde creéis vosotros que se ha fundado la psicología y que se ha descubierto el inconsciente y lo más profundo del ser del hombre psicológicamente? En Austria. En Austria, de allí fueron los tres grandes, Freud, Adler y Jung, los tres grandes psiquiatras y psicólogos del siglo XX. ¿Por qué? Porque la mitad de la población de Austria está loca. Es un pueblo que hay que vivir allí y darse cuenta de cómo andan por las calles muchos, que es un pueblo muy desquiciado. La razón no me la sé. Pero es un pueblo de gente muy, muy, muy desquiciada. Y naturalmente, ¿dónde se va a inventar la psicología? Donde hay muchos desquiciados. Porque hay materia de estudio. Pues bien, esa paz interior del corazón es muy importante y es un tesoro, como digo, el poder tener esa paz que nos integra. Es capaz de aceptar. De hacernos aceptar nosotros mismos. Y eso tiene mucho que ver con el Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Jesucristo entra muy profundo en nosotros. Figuraos, para en la renovación carismática, por ejemplo, cuando hay un marido y una mujer que no se entienden y tienen muchas heridas, no se les aconseja, pues hablad de eso. No. No se puede hablar de heridas entre dos personas, aunque sean matrimonio, a no ser después de una oración en el Espíritu y con el propio Espíritu Santo. Si no, no profundizas muy abajo, porque nada más que llegas a cierto lugar, empiezas a reñir. Empiezas a no entenderte. ¿Por qué? Porque la herida no está sanada. Y solamente con Espíritu Santo se puede ir sanando y perdonando poquito a poco y llegando hasta la reconciliación profunda de heridas que vienen a lo mejor desde antes de casarse. Y no solamente en los matrimonios, también en otro tipo de comuniones o comunidades o algo de eso, no. Hay que hacerlo así porque si no, las heridas nos vuelven a crispar. Te crispas rápidamente y entonces ya te sale el morbo y el furor ese que tienes dentro porque has sido herido o porque has sido herida. Con Cristo y en Cristo podemos nosotros hablar con profundidad sin que me hieran las cosas. Cuando perdonas a una persona, dice, Yo perdono, pero no olvido. Si es que no puedes olvidar, ni se debe olvidar. El perdón no consiste en olvidar. El perdón consiste en recordar una herida que te hicieron sin que te haga daño, sin que te den ganas de venganza de ninguna clase. Aceptada en el Señor. Aceptada y decir: Señor, yo he pasado por estas cosas, pero ¿cómo me has sanado? ¿Cómo me has redimido de ellas? Pero no olvidado. Porque olvidar, ¿cómo vas a olvidar si es parte de tu historia lo que te han hecho? Tú no puedes olvidar lo que te han hecho, es parte de tu historia. Pero el Espíritu Santo sí puede hacer que lo que te han hecho ya no te haga ningún daño, ni como recuerdo. Es la sanación del Espíritu. Y cuando hablo de Espíritu Santo, estoy hablando del Espíritu de Jesucristo resucitado. Es decir, y de Jesucristo crucificado, que pasó por las heridas y pasó por nuestras cosas. Pues ahí es, en ese Cristo, donde nosotros encontramos la paz, donde se han superado las diferencias de un pueblo con otro pueblo y, en definitiva, la sanación profunda de nuestras heridas.